De Juan y vamos a leer versículo 4 al 7, segunda de Juan, versículo 4 al 7, dice así: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a titular, Este es el amor. Este es el amor. Tiene que haber un balance entre lo que hemos estado enseñando acerca de la verdad. La verdad, estimados oyentes, se balancea con el amor. No podemos disminuir uno por el otro, no podemos sustituir uno por el otro. Hay un equilibrio entre ambos, la verdad y el amor. Esta mañana vamos a aprender de esta manera. El versículo 4 nos enseña el apóstol Juan, el amor para este mandamiento. El amor para este mandamiento. Segundo, en versículo 5, el amor uno a otro. El amor uno a otro. Y en versículo 6 encontramos andad en amor. Una vez más. Amor para este mandamiento, el amor uno al otro y andar en amor. Una vez más, hemos aprendido acerca de la verdad y la importancia de la verdad. Amigos, no hay salvación aparte de la verdad. No lo hay, no lo hay. Y hemos notado también la importancia de conocer al Hijo del Padre, a Jesús, el Hijo de Dios. Y estimado oyente, si alguien se va a salvar, tiene que ser conociendo al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. No podemos sustituir, estimado oyente, al Hijo. No podemos disminuir la enseñanza que enseña la palabra acerca del Hijo. Si alguien enseña o de erróneamente acerca del hijo, estimado, si pones tu fe en tal hijo, no tienes salvación. Y por eso surge esta carta, la segunda epístola de Juan. Porque habían entrado engañadores, habían entrado aquellos que negaban al hijo, y no solo eso, no solo negaban la verdad, pero parece ser también, estimado oyente, es que no estimaban el amor a los hermanos, no se amaban unos a otros. La verdad se balancea por el amor. Pero ahora tenemos que definir qué es el amor, como dice la Escritura, ¿verdad? Note aquí que hay el mandamiento de caminar en la verdad o en la luz. Pero también note una vez más que hay un mandamiento en versículo número 6, que andemos ¿en qué? En amor. Andar en la verdad, andar en la luz y andar en amor. Ambos mandamientos proceden ¿de quién? Del Padre. Vamos a leer el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, note aquí, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Este mandamiento de andar en la verdad procede ¿de quién? Del Padre. El mandamiento de andar en amor procede igualmente del Padre. Ahora, cuando uno lee la porción del Antiguo Testamento de Éxodo, Levítico, etcétera, encontramos, estimado oyente, instrucciones específicas de cuando alguien era impuro y luego ahora es limpio, ¿qué tenía que hacer? Los holocaustos, los sacrificios, la vida diaria, estimado, el cómo adorar a Dios, cómo tratar a tu prójimo. Amigos, hay detalles en el libro de Éxodo, Levítico, y vamos a añadir Números y aún el Deuteronomio. Hay muchas instrucciones específicas que se le dieron a los israelitas, muy detalladas. ¿Por qué, estimado oyente? Amigos, esas leyes del Antiguo Testamento cubrían muchas cosas, pero también, amigos, cubrían aquellos, o más bien dicho, perdón, aquellos que no amaban al Señor. Estos mandamientos eran gravosos. O sea, lo que escribió Moisés, para algunos eran gravosos, eran muy pesados, era demasiado. Y cuando, si te has puesto a leer el Antiguo Testamento, hay mucho ahí. Pero te voy a citar el nombre a un hombre tras el corazón de Dios. Dice David: oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y David nada más tenía quizás el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, y quizás algunos salmos. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora, estimado oyente, uno no puede ser cristiano sin amar a Dios. Pero, vamos a añadir esto, y su mandamiento. No podemos aislarlo, no podemos decir, amo a Dios, pero no amo sus mandamientos. Amo a Dios, pero no me gusta lo que dice aquí. Amigos, de igual manera, uno no puede ser cristiano sin amar a su hermano en Cristo. Eso lo enseña la primera epístola de Juan. Estas no son nada más palabras. Amigos, porque el amar a Dios se expresa, ¿cómo? Si andamos según su palabra. Así se expresa cómo amo yo a Dios. Si andamos según, ¿qué? La verdad, su palabra, el Evangelio. Pero también, estimado oyentes, no solo andar según su palabra, pero viviendo para Dios se encuentra también en su persona. ¿Cómo es, José, que debo de vivir yo? ¿Dónde encuentro yo el patrón, el ejemplo de cómo vivir según Dios? En su persona. Seréis santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Seréis santos en toda vuestra manera de vivir. Así que, hermanos, el amar a nuestros hermanos se expresa ¿cómo? Prácticamente. En amor no fingido. Amar uno a otros. Perdonando unos a otros. Cuidando unos de otros. Todos estos, estimados, estas frases que les dije, amar unos a otros, perdonando unos a otros y cuidando unos a otros, encuentran su raíz ¿en qué? En andar en la verdad. No se pueden separar. Note versículo 4. Dice el apóstol Juan, mucho me regocijo. ¡Qué gozo! Es extremo gozo, estimado oyente. Ahora, ¿por qué se regocija Juan? Por el comportamiento de estos creyentes. Andaban, ¿cómo? Note versículo 4. Andaban conforme a la verdad. Ahora, hay algunas preguntas que tenemos que hacer en versículo 4. ¿Por qué dice Juan algunos? ¿Por qué no dice todos? Y segundo, ¿cuál es el estándar de la verdad? ¿Cuál es, con qué medimos esta verdad? Buenas preguntas. Ahora, vamos a ofrecer dos explicaciones. ¿Qué quiere decir con algunos? Bueno, estimado oyente, quizás quiera decir que solamente algunos miembros de la iglesia andaban en la verdad. Que no todos andaban en la verdad. O no todos andaban según la verdad. No todos andaban en amor. Ya se había introducido, estimado oyente, la herejía gnóstica. Y estaba infectando la iglesia a la cual se dirige el apóstol Juan. No solo eso, pero quizás el gozo es que Juan, quizás en sus viajes, estimados misioneros, se encontró algunos que sí abrazaban la verdad y sí amaban a los hermanos, estimado oyente, con amor entrañable. ¿Por qué? Note versículo 3 y 4 de la tercera epístola. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo, estimado oyente. Para un pastor no hay mayor gozo que oír que los miembros, aquellos que Dios lo ha puesto como obispo, andan en la verdad. No hay mayor gozo. Y del otro lado, no hay mayor, estimado, tristeza que alguien se ha apartado de la verdad del Evangelio. Ahora, dado el resto de esta segunda epístola, quizás se refiere a Juan de que algunos de la iglesia, en versículo 4, segunda de Juan 4, ya no andaban en la verdad, se habían apartado. Los engañadores que menciona en versículo 7, los engañadores que menciona Juan, el anticristo, estimados, no amaban los mandamientos de Dios, porque no aman a Dios. Y no amaban al Señor Jesucristo, y a consecuencia de eso, no amaban a los hermanos. No puede uno amar, sinceramente, te voy a decir eso, no puedes amar sinceramente a un hermano si no tienes amor para Dios. No puedes, es imposible. Es amor no fingido, el cual, dice Pablo, había en ti, en tu abuela y en tu madre también, la fe no fingida. Estimados oyentes, ellos, sabes que las mentiras y el engaño siempre se cubren. O sea, como dije la semana pasada, no te van a decir los engañadores, te estoy engañando. sino que usan una faz, una cobertura. Pero tienen que usar parte de la verdad, o una verdad que ellos han inventado, una verdad que ellos han descubierto. Ponte a leer un poco de la historia de cómo han surgido estas sectas del cristianismo. ¿Cómo surgieron, estimados? Muchos surgieron del movimiento de los Miller. M-I-L-L-E-R. The Millerites. Muchos. En 1800 a 1900. Muchas sectas surgieron. Unos han surgido, estimados oyentes, porque le han añadido otro testamento. Tengo otro testamento. Oh, es la verdad. No es la verdad. Es, Dios nos ha dado 66 libros completos. Aquí está. No hay necesidad de otro evangelio. Pero ¿sabes que hay millones de personas que no examinan la doctrina que ellos enseñan acerca del Hijo? Se tragan el anzuelo, la pesa y la carnada, todo. O hay revistas. Hay revistas que dicen, mira, aquí está la verdad. ¿Sabes que esas revistas no son la palabra de Dios? Te las dejan en tu casa, te prometen esto, pero ¿sabes que si las analizas y las estudias, no lo recomiendo, vas a encontrar que han dicho, Cristo va a venir en tal año y no vino. Va a venir en otro año y no vino tampoco. 940, 44, siguen diciendo va a venir y no ha venido el Señor. Millones, millones siguen estas enseñanzas. Son mentiras, son decepción y las siguen. Profecías, manifestaciones angélicas, apariciones, o se le apareció tal a tal persona y por eso hacemos un templo aquí y adoramos a tal porque así se apareció, y no preguntan, no estudian la escritura. Te voy a decir esto: ningún libro escrito por el hombre es infalible. Dice David: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí note lo que dice Juan, versículo 4. La verdad que proclama y se practica tiene un estándar. No, dije yo, ¿cómo lo puedo comparar? Y pensé una vez más una ilustración. Cuando éramos jóvenes, ahora o niños más bien dicho, cuando íbamos a la tienda del tendajo, te llevabas y pedías un kilo de tomate, lo que sea. ¿Cómo sabes cuánto es un kilo? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida? Y siempre era la misma. Sacaba el señor una pesa de un kilo y hasta que se balanceaba. Esto es igual a esto. De igual manera aquí, el apóstol Juan nos enseña ¿cuál es la medida? ¿Cómo se mide este amor? ¿Cómo se mide esta verdad? ¿Dónde haya la exacta medida? Aquí está otra preposición, versículo 4. Mucho me regocijé, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, y aquí está conforme. Hay una conformidad. Aparte de eso, estimado oyente, no es verdad y no es amor. No podemos disminuir al conforme ni añadir al conforme. Voy a explicar. Esta es una preposición. No hay desviación. Como encontraron Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, no se puede desviar de los mandamientos dados a ellos. No hay desviación. Dice Juan en otro lugar, el pecado es infracción de la ley. Sea por error, sea, amigos, a sabiendas, es infracción de la ley. ¿De cuál ley? la ley de Dios. Aquí, estimado oyentes, note versículo número 4. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y podemos decir el mandamiento, lo hemos explicado y en un momento vamos a llegar ahí. Pero vamos a estudiar primero esto, la conformidad a este mandamiento. Lo podemos decir de esta manera. En Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, vamos a ver cómo la usa Juan. Nada más voy a hacer un ejemplo de aquí de Juan. Primera de Juan 2, versículo 3 al 7. Primera de Juan 2, 3 al 7 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué? Es mentiroso. Y la verdad no está en él. Son las frases que usa Jesús del demonio. Es homicida, es mentiroso, en él no hay verdad. Exactamente aquel que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos. Es mentiroso. Pero dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es el mismo mandamiento. No hay desviación. Por ejemplo, les dije un poco de el Antiguo Testamento, las instrucciones, y son numerosas, son con mucho detalle. Pues, ¿por qué Dios dio eso? Él es Dios, ¿verdad? No puedo decirte por qué, pero sé esto, la salvación es de Yahvé, la salvación es de Jehová. El hombre ha quebrantado sus mandamientos, el hombre ha cometido infracción de su ley. No está en el hombre fabricar la manera en cómo acercarse a Dios. No puede él fabricar su manera. Está dada por Dios. Si quieres acercarte a Dios, esta es la manera. La salvación sigue siendo de Jehová. El que viene al Padre tiene que venir por el Hijo. Estimado oyentes, el que viene al Padre tiene que venir por el Hijo, solamente por el Hijo. Para esto vino Cristo al mundo, para llevarnos a Dios Padre. A Moisés se le dio grandes detalles, grandes mandamientos, pero solamente quiero leer un versículo en Éxodo 25. En Éxodo 20, solamente un versículo, y vamos a tomar en cuenta lo que dijo ahí Juan, según su mandamiento. En Éxodo 25, un texto, versículo número 9, dice, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Las cucharas, los platillos, todos los instrumentos, los querubines, todo según se te mostró, así lo haréis. Exactamente lo que dice Juan. Según el mandamiento que oímos del Padre, ¿cuándo? Desde el principio. Que andéis en amor, que andéis en verdad. Cualquier desviación de eso, estimado oyente, es infracción. Otro versículo, el cual viene al Nuevo Testamento, y lo encontramos en Hebreos 8, es igual lo que dijo ahí en Éxodo, Pero en Hebreos 8, note aquí, versículo 5, dice, las cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas, conforme. Ahí está una vez más, la preposición, exactamente. No hay desviación. Al modelo que te ha mostrado en el monte. ¿Y por qué crees, estimado hermano, que tenemos la palabra escrita? Es más segura. Es profética, más segura. Porque nunca la profecía vino por la voluntad del hombre, sino que ellos hablaron siendo llevados, siendo movidos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ay, como el hombre quiere seguir profecías, el misticismo, siguen una vez más a dioses ajenos. Acababan de salir de Egipto y haznos dioses Moisés, haznos dioses Aarón, porque este Moisés no sabemos qué le ha sucedido. Dame tu oro, dame tus aretes, dámelos y te haré un dios que conforme a lo que tú deseas. Sigue siendo igual. Es la misma táctica. Pero ese no es el Dios verdadero. En Primera de Juan, hoy, ¿cuántas veces no tenemos aquí a los niños de la escuela dominical? ¿Cuántas veces dice David en Salmo 119, conforme a tu palabra, conforme a tus testimonios, conforme a tus mandamientos, conforme a esto? Quiero leer solamente un texto aquí en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Y versículos 6 y 7, dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Salmo 119. Mira Salmo 119. Oh, y puedes encontrar ahí muchos versículos. Nada más que leer un versículo. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme. ¿De qué? De tus mandamientos. Sigo leyendo. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado. Eso, dije una vez más, no eran gravosos. Me imagino aún, he estado leyendo una vez más el Antiguo Testamento, cuando venía el leproso, el cual lepra había sido sanado, y ofrecerá dos tórtolas. Una para holocausto y una para expiación. Y ese día, estimado oyente, era un día sin igual. Porque ese día no solo se le untaba la oreja derecha con sangre, el pulgar de la mano, el pulgar del pie, pero también con aceite, no solo el óvulo, el pulgar de la mano y del pie, pero el resto se derramaba sobre toda su cabeza, declarando, este que estaba antes inmundo, ahora es limpio. Se deleitaba Jesús les dijo a esos 10 leprosos, 10 fueron sanados y solo uno regresó para darle gloria a Dios. Uno regresó y era samaritano. No son gravosos sus mandamientos. Es un deleite andar en sus mandamientos. Es un deleite, estimado oyente, caminar en sus caminos, amar a Dios, y eso incluye amar a mis hermanos. Es un deleite. Note lo que dice Juan en Primera de Juan. Antes de llegar a Primera de Juan, vamos a Juan 14. Ahora el principio, puede decir, ¿cuál principio, José? ¿En Génesis o el Evangelio? Juan usa ambos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Pero luego califica, dice, no como Caín. No como Caín. ¿Por qué? Caín mató a su hermano, lo degolló. ¿Por qué lo degolló? ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. Y era del maligno. Ese no es amor. En primera de Juan, Juan 14 y versículo 22, o quizás sea que el mandamiento que nos dio Jesús, aunque no es nuevo mandamiento. Porque dijo Jesús, ¿verdad? El gran mandamiento, el más grande, se compone de estos dos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hallares el buey o el asno de tu prójimo, está perdido, ¿qué harás? No, lo devolverás a su dueño. Gozoso. Te regocijarás. Dice Jehová Dios, cuando vengas a presentar tus... Y una vez más, este es el antiguo pacto. Dice, cuando vengas a ofrecer tus sacrificios, dice, te regocijarás delante de Jehová tu Dios. Juan dice de esta manera, 14:22. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué bendición! Pero sigo leyendo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Juan. Amar sus mandamientos. El que no ama sus mandamientos no ama a Dios, no ama a Cristo. Si has nacido de nuevo, el fruto del Espíritu es amor. ¿Y sabes que Dios nos enseña a amarnos? Todos somos aquí diferentes, ¿verdad? Algunos somos más toscos que otros, toscos para hablar, no somos muy carismáticos. Pero, estimado oyente, la palabra de Dios dice, amémonos unos a otros. Porque Cristo amó a tal persona, dice, si me puede amar a mí, ¿Quién soy yo? Y por eso, ese es otro estándar o otra medida de cómo debo de amar yo a mi hermano. Dice, como Cristo te amó a ti. No disminuir. Pero quiero leer esto. En 1 Juan 3, 23. Y estamos haciendo aquí referencias a Juan. 1 Juan 3, 23. Y voy a leer 23 y 24. Dice, y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, él oí. El Padre ha dicho eso, pero de igual manera que nos amemos unos a otros. No hay, ¿sabes que no hay unión como la iglesia neotestamentaria? Oh, no hay pleitos como en la iglesia neotestamentaria a veces, ¿verdad? Porque a veces saltan chispas. Hierro con hierro se aguza. Pero no hay unión como los hermanos que habitan juntos en armonía. En la casa de Dios. No hay unión. No puede haber disolución. Note aquí, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Dios dentro de mí. Dios dentro de mí. Dentro de ti. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y eso es exactamente lo que leímos anteriormente en Juan 14, 22 al 26. Pero los gnósticos negaban esto. Por ejemplo, ahí en primera de Juan 3, 10 y 11, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Recuerden, el cristianismo durante esta época era joven. No había, estimado oyentes, tanta enseñanza. ¿Cómo vamos a saber? Aquel dice soy cristiano, aquella dice soy cristiano. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y sigue siendo cierto hoy. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Wow. Hermano, puede haber puesto la lista grande, así como como les dije, en Levítico, en Éxodo, la listota grande, 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 dice, no, aquí solamente dos, e incluyen el amor a Dios, el amor a tu prójimo. El que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 2, ahí, versículo 23, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Este es el mandamiento. Sigamos, vamos a concluir. En segunda de Juan, nada más vamos a ver unos cuantos pasajes. Versículo 5. Ahora te ruego. Aquí está el ruego de Juan. Pero es como de un anciano. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué es su ruego? Dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es su ruego? Y aquí se incluye Juan. Que nos amemos unos a otros. ¿Y por qué? Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido. El engañador no puede amar. El engañador no puede tener amor real hacia Dios y hacia los hermanos. Amigos, una vez más, quizás los gnósticos incluían en su enseñanza, excluían el amor uno hacia otros. Negaban, claro, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero también sabemos esto. El amor bíblico es el fruto del Santo Espíritu. No puede ser duplicado. Encontramos estos dos, estimados oyentes, estas dos verdades, el amor y la verdad, y recordándoles de esto, les hace una rogativa. Primera de Juan 4. Un ruego. Primera de Juan 4, 7. Note lo que dice aquí. Primera de Juan 4, 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Voy a explicar un poco. ¿Sabes que cuando no conoces a Dios, solamente te amas a ti mismo? Todo se centra alrededor de tu persona. Todo, todo. El ego, el yo primero. Todo. Pero cuando conoces a Dios, cuando Dios te da salvación, tú ya no eres primero. El primero es Dios. Siempre será Dios. Y todas tus aspiraciones, todo lo que tú deseabas, se lo rindes a sus pies. Lo que tú quieras hacer. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. No sabes eso cuando estás perdido, pero cuando Él te salva, te das cuenta. Después viene, ¿quién? Tu prójimo. Pero tu prójimo como tú mismo. ¿Qué harías tú si fuera Él en tu lugar? ¿Qué harías tú? Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, ahí está una vez más la preposición. Así, aquí está una vez más el estándar. Así nos amó Dios. Gracias por su amor. Gracias por su amor. Gracias que envió su verdad. Y amigos, también en amor envió a su Hijo. Gracias, gracias. Pero si Él nos amó así, ¿sabes que algunos piensan que merecen el amor de Dios, merecen esto, porque nunca han sido malos? Creen que nunca han sido malos. Se miden con un estandarte que ellos han fabricado. La ley de Jehová es perfecta y demanda perfección. El único, estimado oyente, que puede satisfacer las demandas de la ley y lo ha hecho es el Señor Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Es el único. Es el único sumo sacerdote. Es el único camino. Si Dios nos ha amado así, así, ¿sabes qué? si has hecho esto mal, lo has hecho. Si has visto una persona, en este barrio hay muchas personas quizás que sean drogadictas, quizás sean, una vez más, quizás mujeres de la calle, dices tú, oh, qué feo. Si Dios nos amó así, así nos amó el Señor. Por eso María Magdalena era muy agradecida. Por eso, estimado oyente, el hidrópico, por eso el ciego, eran muy agradecidos al Señor, porque uno tuvo compasión de sus almas estando ellos así. Así. Que solo la gracia, que no permitió que tú y yo cayéramos más bajo de lo que estábamos. Pero no hay diferencia judío o gentil. No hay. Todos estamos bajo el dominio y el poder y la potestad del pecado. Todos. No hay diferencia. Pero si Dios nos amó así, versículo 21, así debemos nosotros amarnos unos a otros. Su petición, que nos amemos unos a otros. Tres cosas quiero decir bajo ese punto, nada más se los voy a dar, no voy a incluirlas. El amor de Cristo, la enseñanza de Dios y el mensaje que ellos oyeron. Una vez más, el amor de Cristo, la enseñanza de Dios y el mensaje que oyeron bajo este tema, amaros unos a otros. Versículo 6 de nuestro texto en Juan, nada más les voy a dar el punto y vamos a cerrar. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de este amor. Juan nos dice, este es el amor. Este es el amor, aquí está. Aquí está, vamos, este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como lo habéis oído desde el principio. Pero ahora, de aquí en adelante, va a ser una distinción, Juan. No vamos a amar a los engañadores, no vamos a amar a los que niegan a Cristo, hay que tratar con ellos. Hay que hacer una distinción. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a saber? Sus mandamientos, regresamos a lo mismo, a su palabra. Si habla como lobo, si habla, estimado oyente, si se viste de cordero y habla como dragón, no es de Dios. Se va a manifestar a su tiempo. Se van a manifestar. Aunque se cubra de pieles de ovejas, el lobo sigue siendo lobo. Ok. Ahí vamos a terminar. Vamos a ponerlo de pie. La próxima semana continuaremos